temas.
Es tiempo de baloncesto.
Vitoria.
Tiempo de tertulia. Tiempo de opinión. Esto es el único programa con dobles figuras. Un miércoles más hablando de baloncesto. Ya ha pasado la Final Four. Lo que tardó en llegar y lo rápido que se ha ido, de verdad. Hay varias cosas de las que hablar. Yo creo que no sé si es momento de poner notas o dar impresiones, pero es lo que vamos a intentar hacer. Así que Joseba Sánchez, hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Dobles figuras, Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, tal,
bueno, lo primero de todo, qué sensación general, ¿eh? Os ha quedado a cada uno de la Final Four como evento, de la Final Four en Vitoria y del campeón, del CSK de Moscú. Joseba.
Espectacular, directamente espectacular. He tenido la suerte además de poder vivirlo en el campo. Me ha parecido una organización espectacular, como Euroliga aterrizó en Vitoria con un ovni y copó el Bues Arena, copó el centro de Vitoria, y cómo organiza una Final Four tremenda. En el campo todos los detalles estaban cuidados, todos, no se veía un gramo de hormigón, estaba todo perfectamente decorado, el campo estaba precioso, las presentaciones, las cheerleaders, la animación, todo lo que rodeó a la Final Four me pareció espectacular. Y luego el nivel de baloncesto, que supongo que luego hablaremos largo y tendido del nivel de baloncesto, no recuerdo una Final Four con tanto nivel como esta. Así en general, de los tres partidos incluido el tercer y cuarto puesto, no recuerdo una Final Four con este nivel, con estas exhibiciones individuales, con estos momentos clave de jugadores, con remontadas, con no sé, a lo mejor quizás creo, tampoco recuerdo haberlo vivido también así en primera persona tan bonito,
eso,
¿no?
Es, pero importante también, sí.
Pero el nivel de baloncesto me ha parecido tremendo, partidos todos de un ritmo altísimo, todos de anotación, nadie especula, todo el mundo a tumba abierta a jugar a baloncesto. Bueno, ha ganado el mejor, como siempre, y hemos tenido notas positivas, notas negativas, actuaciones estelares. No sé, yo la verdad es que no puedo hablar más que cosas positivas de esta Final Four de Vitoria, que lo cierto es que me ha enamorado.
Bueno, es verdad, vivirla dentro es distinto que verla desde la televisión. Eso yo me parece que es claro, y eso que desde la televisión se ve muy bien. Pero bueno, a mí también, yo estoy muy muy cerca tuyo del nivel de los partidos y del baloncesto. También me gustó Atenas, ¿eh? Atenas estuvo muy bien. La que estuvo Baskonia, digo. La de que fue una final Panathinaikos CSK, que fue también tremenda. A tumba abierta. Juanjo, ¿qué te ha parecido?
Me habéis puesto los dientes largos.
Sí.
Porque fui un desafortunado de no
ya
estar ahí. Ahora todo no se puede. Bueno, yo me llevo, por muchas razones, por muchísimas razones, la deportiva desde luego, pero por otras muchas, yo me llevo un recuerdo probablemente inolvidable, ¿no? De decir que viví la Final Four de Vitoria con una intensidad y una intensidad personal, profesional y baloncestística extraordinaria. Creo que somos muy afortunados de haber podido disfrutar estos 3-4 días de lo que supone la Euroliga, de la verdadera y auténtica dimensión que tiene un proyecto como la Euroliga, y tenerlo a un palmo de distancia, ¿no? A la palma de la mano de distancia, pues creo que es un lujo que no es posible. No es posible olvidarlo, por mucho que yo que sé que en el futuro pues pueda ir a alguna u otra, pero me parece que ha sido algo increíble, increíble.
Bueno, vamos, si os parece, dejamos para el final lo baloncestístico, que podemos hablar muchísimo más de lo que tenemos tiempo, y vamos un poco con por quitármelo del medio también, esa polémica, ¿no? De esa percepción que teníamos de que iban a estar aquí los 50 o los 15.000 aficionados o los 13.000... 470 me parece que fueron los que acudieron los dos días al pabellón, 13.470 aficionados en Vitoria, como una Copa del Rey, pagando en pinchos y en dinero, los rusos dejándose y comprando zapatos y ropa y no sé qué. Y bueno, ha habido una sensación, que el tiempo tampoco ha ayudado, las cosas como son, la sensación de que estaban todos en otro sitio, ¿no? No sé, ¿cómo habéis visto esta polémica que realmente ahora está en boca de todos?
Yo, varias reflexiones al respecto. La primera, que creo que se está sacando absolutamente de quicio. Estamos juzgando un evento como la Final Four en Vitoria por pinchos y ambiente en la calle. Y no sé si eso es una medida que se pueda aplicar a un campeonato como el que acabamos de vivir, ¿no? No sé cómo decirte, es como si medimos el impacto de traer a Bruce Springsteen a Vitoria en función de si hay más gente o menos gente en la Cuchi, no sé, yeah. Sinceramente, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Como primera reflexión. La segunda reflexión es que alguien deberá asumir y reflexionar acerca de qué es lo que ha vendido, ¿no? De qué es el, de qué es lo que, de qué expectativas había con una Final Four, ¿no? Yo no he estado en demasiadas, he estado en cuatro, pero nunca he visto un ambiente muy diferente al que he visto en Vitoria, teniendo en cuenta también el tiempo y la climatología, ¿eh? Las cosas.
Sí, sí, sí.
Que me hubiera gustado ver más gente, por supuesto, a todos nos hubiera gustado ver más gente. Yo el sábado estuve con mi hijo en la Fanson y tuvimos que hacer unas colas tremendas para poder hacer tiros. Que a lo mejor si hubiera hecho bueno, la cola hubiera sido de tal forma de que no hubiéramos llegado a tirar, pues a lo mejor también, no lo sé, ¿eh? Pero vamos, eso también por delante. Y por último, bueno, pues que la gente ha estado en otro sitio, pues que se reflexionen también en los precios en los cuales estaban las pocas plazas hoteleras que quedaban. Hay que tener en cuenta también que, como he dicho al principio, Final Four llega a Vitoria y abduce un poco la ciudad, ¿no? Y cuando digo abduce un poco la ciudad es que antes que siquiera de otorgar la sede ya tenían reservados para la propia organización cuatro o cinco hoteles. Que
claro.
Si los VIPs, que si los periodistas, que si los...
los trabajadores.
Los trabajadores.
Los de los sub-18.
Efectivamente. A partir de ahí, si las habitaciones que quedan, Vitoria no es una ciudad con demasiadas plazas hoteleras, no sé si andará por 4.000, 4.500 en total, no lo sé. Si el resto de las habitaciones que quedan, pues intentamos hacer el agosto, pues a lo mejor nos encontramos con lo que nos encontramos, no lo sé. Tampoco soy un experto en esto, o sea que tampoco quiero...
Sí, sí, pero esto pasó en el Mundial de Rugby de Bilbao. Recuerdo que también Bingen Zupiria puso el grito en el cielo diciendo que ¿dónde va la gente aquí aprovechándose de estos? Y vinieron muchos a Vitoria, precisamente por eso, ¿no?
Efectivamente, yo no soy un experto y no sé si el Ruta de Europa... Digo Ruta de Europa no por... No quiero personalizar, sino porque ha sido uno que ha aparecido en redes. Cobraba por las tres noches 1.800 euros o 1.600 euros. Bueno, pues a lo mejor alguien decide irse a Logroño y quien no lo entienda, pues yo qué sé.
Por último
decir una cosa, y es que estamos hablando de la Final Four de Vitoria, porque se juega en Vitoria, porque el espectáculo ha sido en Vitoria, porque lo hemos vivido en Vitoria. Pero yo creo que esta Final Four es bastante más amplia, creo que lo hemos dicho en más ocasiones, creo que es la Final Four de Euskadi. Creo que el Baskonia desde hace tiempo lleva haciendo unas campañas de One Team, One Country. Nosotros somos el equipo del País Vasco y esta Final Four es espejo de eso, ¿no? Aquí hemos vivido en Vitoria los partidos, en el Buesa Arena, pero ha habido muchísima gente que estaba en Donosti, que estaba en Bilbao y que estaban en otros sitios de Euskadi, que estaban en La Rioja Alavesa, y eso se ha vendido también, eso se ha vendido. Ha habido gente que venía aquí no solamente a ver la Final Four, a ver el Guggenheim, a ver Gaztelugatxe y a tomarse un vino en La Rioja. Y eso es así.
Juanjo.
Poquito más que añadir, porque yo creo que ha hecho una disección muy 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 atinada, ¿no? Yo creo que un poco las valoraciones y repercusiones que está habiendo a posteriori, ¿no? De que parece que iba a haber hordas de personas por aquí, yo creo que son, a mí me parece que son bastante simplonas, con perdón, y yo creo que con falta de matices, pero yo creo que con poca profundidad de ello, o sea. Y creo que es importante valorarlo. Estoy de acuerdo con el tema de lo del país. Yo creo que era algo que creo que aquí más de una vez, y no este año, sino yo creo que en años anteriores, cuando salía el debate de que se estaba intentando convencer para que la Euroliga viniera a Vitoria a celebrar a su Final Four, ya decíamos que hombre, nosotros teníamos algo que muy potente, que era la infraestructura, que era el pabellón, pero lógicamente no teníamos la capacidad, porque es que Vitoria es una ciudad pequeña. Es una ciudad pequeña y creo que no nos debemos olvidar. Y creo que es importante, o sea, para mí mi sensación que tengo con todo este proyecto es que yo creo que nos han situado en la realidad de lo que es la ciudad. No quiero decir que sea una mala ciudad, todo lo contrario, sino que somos una ciudad pequeña, ¿no? Como bien ha dicho Joseba, respecto al tema de hotelero, pues claro, si yo no sé el número de habitaciones o el número de personas que se pueden llegar a alojar, pero claro, cuando tú te encuentras eso, que los sub-18 están alojados en un hotel, que la organización de la Liga casi copa un hotel completo, que los equipos copan otro hotel completo, los acompañantes probablemente estén en hoteles similares, entonces igual casi más del 50% de tu capacidad la tienes ocupada y esa gente no viene a tomar potes, viene a currar, pues es difícil el poder determinar que esto puede haber no movimiento, porque a mí sí me da la sensación de que ha habido mucho movimiento, pero claro, cuando el resto de la gente se tiene que alojar fuera, independientemente de lo del precio, que yo creo que son los hoteles, hay muchas casas rurales alrededor, también está todo el efecto Airbnb, aquí hay muchas otras circunstancias que también han sido de similar manera, pero claro, cuando se aloja fuera de la ciudad, pues es normal que consuma fuera de la ciudad, es que es lógico. Y cuando, sobre todo, una de las patas importantes de la organización de la Final Four es la logística y el transporte, ¿no?, de la gente que viene a ver los partidos y que, según acaba el partido, se los lleva a su sitio, pues lógicamente esto es así, es una realidad. Entonces, yo creo que juzgarlo de esta manera me parece que es, no sé si llamarlo injusto, pero es que es la realidad, es así, pues es lo que tiene. Yo creo que ha sido extraordinario para la ciudad, extraordinario. Creo que el impacto mediático ha sido brutal, porque creo ha dado datos la Euroliga, a falta de mucha más minuciosidad, pero ha dado datos de Euroliga, que ha sido la más vista de la historia, ¿no? Claro, el impacto mediático es brutal con esto. El impacto simbólico, creo que se habla muy bien de la ciudad, muy bien de la ciudad a nivel general. Y luego el impacto económico, bueno, pues yo creo que hay que analizarlo, pues eso, cada uno qué es lo que ha podido ingresar de más o no, ¿no? Mi sensación es que todo se puede mejorar, todo es muy mejorable, pero yo creo que también la gente, yo creo que ha estado esperando a que el público viniera, y en el siglo XXI, y tal y como están dadas las circunstancias de ocio y de consumo de las personas, no hay que esperar a que la gente venga y quiera por ella. Y yo creo que aquí no ha habido tanto de ambición, sino tanto de ir a por hacer ese tipo de cosas. Con lo cual nos demuestra que la ciudad es lo que es, para bien y para mal, es lo que es. Creo que estamos muy preparados para organizar cosas grandes, pero evidentemente como ciudad y como proyecto de ciudad, creo que todavía hay que mejorar una barbaridad para realmente sacarle un máximo rendimiento o más rendimiento del que yo creo que ha habido mucho rendimiento, pero para poder sacarle todavía mucho más jugo del que se ha podido sacar. Pero para mí, un sobresaliente, sinceramente.
El hype que se había creado, el hype que dicen ahora los millennials, ¿no? Las expectativas que se habían creado, bueno, pues no se han cumplido tal y como se habían creado, porque quizá no eran ajustadas a la realidad del torneo, también es la primera vez, que eso también se tiene que pagar, ¿no? Como inexperiencia, y porque yo creo que teníamos todos también en la cabeza una Copa de la Reina, en este caso, que era la última que teníamos, pero una Copa del Rey, ¿no? Masculina, ¿no? Donde las aficiones sí que se alojan en el sitio, etcétera, ¿no? Pero claro, aquí esto es un torneo en el cual hay un día de descanso, que también es importante, y un día de descanso que todo el mundo aprovecha para... Y los dos días que se celebra el torneo, nadie sale del pabellón. Nadie, absolutamente nadie. Y el día de descanso aprovecha para hacer turismo. Y si, bueno, pues tus alrededores un poco más y está más preparado para el turismo, porque pues curiosamente son más ciudades turísticas, San Sebastián especialmente, Bilbao también, pues hombre, igual la gente también aprovecha para ir a visitar esos sitios que le pillan cerca y que bueno, pues también les ha pillado un poco más barato o al mismo precio, que es así, teniendo en cuenta que también les ponían autobuses para venir a Vitoria a ver los partidos, con lo que bueno, ha sido un poco esa tormenta perfecta para elegir un sitio donde dormir, donde pasar la noche y donde pasar también el día libre que tienes, que no hay baloncesto.
Y, por acabar con esto, sí. Por acabar con esto y dar un símil, claro, tú puedes vender unas expectativas y traes a Melendi, por poner un nombre, al Buesa, sí. ¿No? Tú traes a Melendi al Buesa,
es.
Metes 8.000, 9.000 personas al Buesa a ver a Melendi, y esas 8.000, 9.000 personas pues son de un tipo determinado y consumen.
Correcto.
Y tal. Al Buesa hemos traído a los tres tenores a dar el concierto de su vida.
Sí, sí.
Hemos traído la mejor ópera del mundo al Buesa. O sea, hemos traído el mayor espectáculo baloncestístico del mundo. Por encima de la NBA, lo siento, para mí, ya sé que alguien me dirá que no, para mí, el mayor espectáculo baloncestístico del mundo.
Yo diría que está entre los tres mayores, pero bueno, está bien, venga, va.
Vale, bien, vale. A partir de ahí, cuando tú traes a los tres tenores a Vitoria, pues si quieres medir en zuritos en calle, pues a lo mejor, no sé, no sé, No sé cómo se mide ese impacto, no sé cómo se mide el impacto, pero no en zuritos, lo siento.
Ya. No, que es así, es así.
Luego hay un tema, yo también que creo que, o sea, por eso digo que yo creo que se han hecho reflexiones bastante simplonas, que me dan muchas veces la sensación de que es como bastante habitual. Y yo creo que hay que pensar, efectivamente, yo creo que hay que reflexionar un poquito más, ¿no? Creo que se compara muy fácilmente con una Copa del Rey, pero yo creo que también tenemos que pensar en cómo es la cultura del ocio en España, en Euskadi, y cómo es la cultura del ocio en otros países, ¿no? Y efectivamente la cultura del ocio en España es vivir en la calle. Y cuando tú le metes deporte, pues efectivamente se vive en la calle, ¿no? Pero también es verdad que la cultura del ocio en otros países no es así, porque no se vive en la calle. Se vive en sitios cerrados, privados, donde tú te vas a cenar con tus amigos, incluso en tu casa o por ahí, y luego vas a otro espectáculo. O sea, esa parte de calle es justo para pasear, pero no es una cultura de calle, de celebrarlo en la calle. Y yo creo que no digo que se haya evidenciado, pero bueno, es así, ¿no? Y luego hay cosas que yo creo pues que efectivamente nos muestra mucho a las claras lo que es la ciudad. Yo creo que tenemos, tenemos en general, no un déficit, pero tenemos una debilidad en que muchas veces nuestros propios productos que tenemos, no digo que no tengan nivel, pero vamos, vamos a recordar, o sea, no tenemos restaurantes con estrellas Michelin, no quiere decir que los restaurantes de Vitoria sean malos, ¿no? Pero no tenemos restaurantes referencia con estrellas Michelin, tenemos un hotel de 5 estrellas, pero justo este hotel está ocupado, comercios singulares, pues la verdad, para poder ser atractivo a nivel internacional, yo creo que andamos muy justicos. Yo creo que hay cosas aquí justitas, que pueden ser atractivas, pero sin más. Yo creo que eso también, para alguien que te viene de fuera con una capacidad de gasto tremenda, pues sabiendo que igual aquí alrededor puede comer en un sitio 3 estrellas que salen todos los libros en el Berasategui o así, pues yo creo que es sinceramente bastante más atractivo, ¿no? Creo yo.
Y, pero que es, habéis dicho todos entre todos, o sea, el producto que se viene es más élite y ya está, o sea, es que es así. Viene aquí porque hay un desplazamiento, hay muchos días de pernoctación, hay un esfuerzo en avión, hay, bueno, pues aquí no viene absolutamente todo el mundo que quiere, sino el que puede, ¿eh? Y es importante. Bueno, pues esta es la visión, vuestra visión, yo la mía también, ¿eh? De lo que la polémica alrededor del torneo, pero vamos al básquet. Venga, que nos quedan nada, 15 minutos para hablar del básquet, de lo que vimos. Para mí un espectáculo tremendo. Unas semifinales, especialmente la segunda, increíble. Y una final en la que, bueno, ya lo ha dicho Joseba, el CSK ha sido el que mejor ha llegado, el que mejor ha comprendido, ¿no?, lo que tenía que hacer.
Sí, a ver, si queréis por empezar por el viernes, lo que hablaremos de la final.
Bien.
Yo creo que el viernes vimos dos semifinales especiales, ¿no? Especiales. La primera, porque, bueno, todos sabíamos que Efes tenía menos que Fenerbahce, a pesar de las lesiones, tenía menos que Fenerbahce, y que iba a depender bastante más de, pues quizás del acierto o del estado de forma de sus dos jugadores principales, ¿no? Misic, Larkin. Y en cambio, bueno, pues todos esperábamos que un Fenerbahce, pues con todo su arsenal, a pesar de la baja de Lovren y Datome, pues iba a poder ser un poco más rodillo, iba a poder ofrecer muchas más alternativas, más variantes. Pero en esa primera semifinal nos enseñó que el baloncesto a día de hoy es un juego de pequeños en el cual, cuando tú tienes dos tíos como Larkin y Misic, en el cual están imparables. Misic es quizás más completo como base, ¿no? Que Larkin te puede postear, te puede hacer más cosas, ¿no? Pero Larkin es la imprevisibilidad hecha jugador. O sea, Larkin es ahora mismo pues el jugador más eléctrico de la liga, que cuando está acertado, y en esta Final Four ha estado muy acertado, pues puede romperlo todo, ¿no? Y yo creo que esa semifinal, con todos sus matices, se resume en dos jugadores pequeños imparables, y un equipo que se rinde ante ellos, porque se rindieron ante ellos. Fenerbahce llega un momento en el que se rinde. Dicen, no podemos pararlos. No los podemos parar y nos pasan por encima. Y yo creo que esa primera semifinal nos enseña eso, ¿no? Que hoy en día el baloncesto lo dominan los pequeños. Ajá. Nos vamos a la segunda semifinal y vemos al Cheska con el Real Madrid y no sé si... Me cuesta decir esto porque no me gusta criticar a Pablo Lasso, porque probablemente si hubiese estado en el pellejo de Pablo, quizás hubiera hecho lo mismo. Entonces, claro, visto esto, cuando tú lo analizas a posteriori, cuando analizas el baloncesto, sí, muchas veces, pues juegas con la ventaja de que ya lo has visto.
Claro.
Entonces, claro, una vez que lo has visto, dices, fíjate tú...
Ya, pero piensa que lo has visto, que igual tomas otra decisión y el rival toma otra decisión que te fastidia también la tuya, con lo que eso tampoco...
Eso es, ¿no? Tú ves el partido y dices, joder, pues Tavares dominaba ahí dentro y...
¿Para qué no tienes tanto tiempo en el banquillo, por ejemplo, ¿no?
Y llega un momento en el que dices, pues Coser está jugando un partido maravilloso,
claro,
haciendo un daño tremendo.
¿Para qué lo quitas?
¿Para qué lo quitas? Y dices, y Yul está haciendo un partido horrible.
¿Para qué lo pones?
Fallándolo todo, porque juegas con Yul, ¿no? Eso es simple, ¿vale? Hemos visto el partido y a partir de ahí lo analizas y es muy fácil. Esto lo hago yo, lo haces tú, lo hace cualquiera.
Ya.
Lo que yo no sé si lo criticaría igual si hubiese sido Pablo Laso y me estoy jugando la semifinal. Y si estoy en el campo. Y
ya.
Si estoy ahí sentado y miro al banquillo y veo a John y veo a Tavares y miro al banquillo y veo a Sergio Llull. Y visto, como se suele decir, bueno, se suele decir alguna soez, no lo voy a decir, ¿no? Pero...
Sí. Macho.
No sé, no lo sé. Eso es, macho.
Vale.
No sé si yo hubiese sido Pablo Laso si no hubiese hecho lo mismo, sobre todo en el caso de Yul.
Yo tengo...
El morir como es general.
Claro, claro.
No,
yo, es que es eso. Ahí ya la duda como entrenador, y ahora le paso la palabra al coach que está aquí. Yo como entrenador, yo miro y digo, sí, Coser lleva 18 puntos en 15 minutos, está muy bien, pero me la tengo que jugar. ¿Y con quién me la juego? ¿Con Coser, que está hoy bien, o con Yul, que es mi general? Y... hombre importante en el vestuario, y aquí esto es una rueda que yo tengo que seguir girando, y si no sale lo de Coser, ¿cómo me va a mirar aquí Yul después, no? ¡Ay, qué difícil hay esa decisión en el momento!
Bueno, empezando por aquí. Yo a mí sí que me da la sensación de que Pablo...
Porque mira, Felipe lo que le ha saltado a la primera, ¿eh? Por
sí,
eso
bueno,
te digo. También.
Ya, tampoco me extraña mucho de Felipe,
ya.
Porque
bueno,
me
bueno,
ha rachado
perdón,
tanto...
Perdón.
De unos años para acá lleva una racha un tanto curiosa. No, a lo que voy, yo sí que creo que, y eso efectivamente he visto el partido, he visto luego repetido también, sí que me da la sensación de que hay un momento que Pablo, no sé si que duda, pero Pablo yo creo que decide, y también viene muy atado con las faltas, yo creo que Pablo decide que se la va a jugar con la gente con la que se la ha jugado siempre y que le ha dado resultado, porque no sé cuántos partidos ha ganado Yul, pero ha ganado un montón de partidos. También es verdad que quizá Yul no estaba en el mejor día, yo creo que estaba un poco obcecado, yo recuerdo que se lo cambia, se mete al banquillo, se esconde debajo de la toalla después de tirarse una auténtica mandarina que no toca hablar de un tiro de tres. Pero yo creo que también conoce también a sus jugadores en esa, digamos, ambición por ganar, o esa ansia por ganar que tienen, ¿no? Que hablamos también la semana pasada. Y yo creo que decide que se lo va a jugar con la gente que se lo ha dado, que se lo ha dado, ¿no? Y el caso de Coser pasó muy parecido al año pasado, ¿eh? Que también hizo una Final Four extraordinaria y fue probablemente un Bartual que probablemente hubiera sido merecedor de ser el MVP, pero también al final Coser no está en el momento de la verdad y Pablo juega con quien juega. Entonces yo creo que efectivamente, dado cómo estaba el partido... Y dado cómo estaba el resto, porque Yul no estaba, yo creo que no estaba todavía metido en partido, pero confía en que se pueda meter. A mí sí que hay un tema de Pablo me sorprendió, pero entendiendo cómo su política de rotación, pues
no tanto,
¿no? Lo que sí que me pareció del partido de Madrid CSK, yo creo que todos dimos, o mucha gente dimos, y me acuerdo aquí la tertulia perfectamente con Javi, con Ancedo, ¿no? Cuando yo creo que todos de alguna forma quitábamos a CSK de ahí, y yo creo que ha sido el propio equipo, se ha dado la sensación de que ellos percibían que la sensación general era que no iban a estar ahí, ¿no? Y dieron una demostración de carácter, de trabajo y de mentalidad que efectivamente le dieron ganador. A mí lo que más me sorprendió no es quizá esta demostración de mentalidad del CSK, como que Madrid se dejara escapar el partido. O sea, o que Madrid se dejara coger el partido de esa manera, cuando yo creo que tiene un factor dominante enorme, que es el juego interior, a nivel de altura sobre todo, ¿eh? No a nivel de físico. Y a mí me sorprendió mucho porque creo que Madrid fue un poco como un equipo desunido, fue un equipo con poco pase, fue un equipo haciendo cosas que no eran Madrid y lo aprovechó muy bien el CSK. Y yo creo que ahí fue, para mí, fue merecedor, triunfador. Y de la otra semifinal, que habéis hablado de los pequeños, bueno, yo el artículo del otro día también lo puse, ¿no? Que estamos en un mundo del baloncesto de los pequeñajos y lo estamos viendo en muchos equipos, ¿no? Y aquí en Vitoria también lo estamos viendo a veces por circunstancias de lesiones y a veces también por circunstancia táctica, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Que nos damos cuenta de que son los cuatro equipazos y cómo se nota la ausencia de Datome en Fenerbahce. Porque es el jugador que da equilibrio. Y estamos hablando de un tío que juega de tres, que puede jugar de cuatro, pero es todo un jugador de tres que puede hacer muchísimas cosas. Y para mí, el gran problema de Fenerbahce no fue tanto que no fuera capaz de parar a Larkin, a Misic, incluso a Anderson en algunos momentos, sino que la ausencia de tener a Tomé en el campo, porque es el que da equilibrio al equipo. Yo creo que es el que le da la, no sé si la intensidad, la experiencia, o el decir, no os preocupéis, dámela a mí que yo la meto. Pero yo creo que el Fenerbahce estuvo prácticamente una gran parte del partido sin un referente que no lo encontró en el campo y que no lo encontró en el banquillo. Y yo creo que eso le pesó a un Efes extraordinario el viernes.
Final, Joseba.
Pues la final fue muy bonita. La verdad es que fue una final muy bonita. Yo creo que fue una pena quizás el voy a decir una pena porque a lo mejor iba un poco más con Efes que con Chivas al final, ¿no?
Con el más débil, ¿no?
Sí, un poco porque si ya de por sí, antes de empezar, el corazón lo llevabas un poco más con Larkin y con Misic, pues también llegado a la final, pues todavía un poquito más, ¿no? Entre lo que ves por un lado y lo que ves por el otro lado y cuando miras al banquillo y le ves a Itudis, pues todavía un poquito más, ¿no? Pero sí, fue una pena sobre todo que Larkin volvió a ser Larkin, el mismo Larkin de las semifinales, pero Misic no fue el mismo Misic de las semifinales y yo creo que Ataman se equivoca y lo centra todo ahí, ¿no? Vio que le había ido bien el primer partido y se olvida un poquito de todo lo demás, ¿no? Yo creo que el uso que hace de Plays no me gustó en el partido. También es cierto que Plays no lo hizo nada bien, ¿eh? pero precisamente donde el Cheska es más vulnerable es ahí, ¿no? Ahí es donde sufre con los centímetros. Recordemos que en el Baskonia hasta Ilimani le hizo daño a Cheska, ¿no? Poirier ni te cuento. Bueno, quizás Ataman se olvidó un poquito de dónde se le puede hacer daño ahí. También es cierto que no me gustaron demasiado las rotaciones exteriores, sobre todo el uso, por ejemplo, de Bobois, que creo que ha sido quizás el mayor infrautilizado de toda la plantilla de Efes. Y se centró demasiado en intentar que Larkin y Misic volviesen a hacer exactamente el mismo partido contra Fenerbahce. Y podía haber ocurrido, pero no ocurrió. Y por otra parte, yo creo que Cheska hizo una final perfecta, ¿no? Ellos sabían lo que tenían que hacer, fueron capaces de dominar en el base, volvieron a tener jugadores determinantes en los últimos cuartos, sobre todo de Colo, que yo creo que con Claiborne han sido los dos grandes triunfadores del Cheska. Un Sergio Rodríguez que marcó el ritmo perfectamente, un Hackett muy duro. Bueno, yo creo que hemos visto un poco de todo y el Cheska, la verdad es que muy bien gestionado por Itudis y llevándose con justicia una final que quizás la merecía desde hace tiempo.
Juanjo.
Creo que Cheska se reivindica como un equipo mentalmente muy fuerte y con muchísimo equilibrio en el campo, delante y atrás. Habéis citado a un chacho tremendo, que estuvo muy bien, a un De Colo que es un pedazo de jugador bárbaro. Claiborne, que efectivamente yo creo que da el MVP porque anota cuando hay que anotar y de qué manera, y tiene una clase extraordinaria. Yo, luego los grandes, o sea, yo me quedo con dos cosas. Primero, creo que el trabajo de Hines en ese equipo, un tío que no tira, que justo a veces, o sea, es capaz de pasar, dar un pase más para que la meta un compañero, pero es increíble el trabajo que hace de espacios, de jugar los bloqueos, de poner buenos bloqueos delante. Es impresionante el trabajo que hace, impresionante delante. Y atrás, es un seguro de vida para los exteriores. Y luego yo creo que para mí la clave del partido de la final es Higgins. Yo creo que Micić no esté en el partido es porque Itudis le pone a Higgins y no le deja jugar, toca muy poco balón. En cuanto al balón, echaba el balón al suelo, había dos manos abajo para barrer. Micić no está cómodo en ninguna parte del partido. Y luego también es un chico que cuando tienes la oportunidad pues dispara con una facilidad asombrosa, ¿no? Aún y todo, yo creo que en esta manera que tanto nos gusta de jugar del Efes, ¿no? El Efes hacía como la goma, ¿no? Que se separaba del marcador, pero dos ramalazos o tres ramalazos hacían que volviera a estar ahí, ¿no? A, digamos, a dos tiros de ponerse, de empatar o ponerse por delante. Yo creo que hubo partido por ahí, ¿no? Por esos ramalazos que dices, ¿no? Del eléctrico del Arkin, de un triple, dos triples seguidos. Bueno, yo creo que estuvo bien, pero creo que al final el CSKA se mostró, pues el CSKA que yo creo que todos sabemos, un equipo duro, físico, donde tiene un músculo impresionante, creo que es el mejor músculo de la liga, y luego tiene después delante una calidad bárbara que la saben utilizar muy bien y son muy, muy pacientes. A mí, sinceramente, me parece que ha sido el justo vencedor, aunque yo creo que a todos la emocionalidad nos hubiera gustado, y creo que incluso para el bien del básquet europeo, ¿no?, que el Efes lo pudiera llevar, pero creo que CSKA es justo vencedor.
Fenerbahce, Madrid, CSKA, ¿no? Han sido los... y los tres precisamente son los que han repetido en esas tres últimas Final Four. No sé dónde será la siguiente, pero bueno, se habla de Alemania, se habla de Francia. Bueno, ya veremos dónde anuncia la siguiente Euroliga, pero esta ha terminado. Seguiremos hablando de ella un poco ya de refilón y ya nos centramos de nuevo en la Liga y con la victoria del Madrid además ayer, pues más probable es que se pueda optar al segundo puesto, que no está mal en la Liga regular y que me parece que es factor cancha para semifinales. Y si es el Barça el rival, pues imagínate lo que es jugar el Fernando Buesa Arena.
Qué pena, ¿eh? Dejar de hablar de los tres tenores y pasar otra vez a hablar de Melendi. Es lo que tiene esto.
La semana que viene cogemos la rumba, no, pero, rock o lo que sea.
Pero una cosa, yo sí que creo que vamos a tener unos playoffs interesantes, ¿eh? Porque Madrid no se va a dejar comer la tostada. Barcelona tiene que resolver la temporada. Porque ha sido un palo como ha caído eliminado. Valencia está liberado de toda presión y ayer incluso en el partido con Madrid demuestra que está ahí y lo va a pelear. Y luego nosotros, ¿eh? O sea, yo creo que va a ser un playoff muy, muy bonito, muy bonito.
Lo iremos hablando en sucesivos, que no sé ni hablar, sucesivos doble figuras. Joseba Sánchez, muchísimas gracias.
Venga,
Juanjo Brizuela, muchísimas gracias.
Gracias
a todos ustedes también. Gracias por estar ahí un miércoles más. Hasta la próxima semana. Adiós.